Creo que solo hay un par de palabras que quisiera cambiar en ese canto. Te adoraré, adoraré hasta el mismo final. ¿El final de qué? Te adoraré para siempre. Es un bello canto, nos encanta. Pero nuestra revelación es un poquito más alta que la inspiración que vino alguno. Estamos muy agradecidos de estar aquí esta mañana y sabemos que tenemos el Día de Independencia que viene, creo que el viernes de esta semana. ¿Es correcto eso? Mi Día de Independencia fue el 3 de julio de 1989. Eso fue cuando el Señor confirmó de que yo era de Él y me dio el don del Espíritu Santo y nunca lo olvidaré. Nunca quiero olvidarlo, amén. Y verdaderamente es un día de independencia porque a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Así que estamos emocionados de tener al hermano Deli con nosotros una vez más esta mañana. Él ha viajado toda una distancia para estar con nosotros una vez más, viniendo de Nigeria, de Lagos. Y solo como un recordatorio, y lo voy a invitar a que me corrija cualquiera de estos pequeños deteos que no tengo correcto, pero estoy tratando. Creo que nos dijo que tiene 4 hijos, edades 28 a 12, creo que dijo. La parte de 28 estoy seguro, que él me corrija en los 12. Su esposa Adrina, solo estén en oración porque estamos tratando de torcer su brazo, hacer que venga, que traiga a su esposa también para que podamos echarla a perder un poco. Tal vez mimarla, tal vez no en junio, pero febrero o algo así. Y simplemente introducirle algunos de los puntos más finos de Arizona y tener compañerismo. 3 de sus hermanos, bueno, incluyéndolo a él mismo, hay 3 de ellos que son ministros de una familia. Así que es todo. Creo que dijo que hay un cuarto que está mirando y cree que va a entrar en ello en algún momento a sí mismo. Creo que hay 2 en total. Conocimos a papá y a mamá en la iglesia del hermano James hace como un mes en Virginia. Y conocimos a su papá y mamá y uno de sus hermanos, y la mamá es tan dulce. Así que es prueba de que la maternidad no te va a matar y no te hace amargo. Inmediatamente estás pensando, quisiera nada en contra de la mamá de ustedes. Cierren sus oídos. No le digan a mamá que dije esto. Lo deja uno con el sentimiento. Mi mamá ya falleció y ya pasó. Yo quisiera que era mi mamá, así que pudiera decir, es tan dulce. Su hermano, Femi, ha estado con nosotros antes y creo que eso fue en diciembre del 2024, y luego el hermano Deli estuvo con nosotros en junio del 2023, así que estamos contentos de tenerlo con nosotros, con los gemelos ahí en el este hace como una semana. Yo estuve con el hermano Mike Walsh en esa área, y también, así que acaba de hacer una parada rápida en Minneapolis con el hermano Juan Rodri, y va a regresar. Así que más o menos interferí en los planes un poco. Tan pronto oí que iba a venir por acá, le dije, ¿hay alguna manera que pudiera venir acá a sí mismo? Así que el hermano Juan echó mano de mí y dijo, normalmente lo tenemos por una semana y lo voy a compartir. Oh, le dije, eso es tan amable por ti y te lo agradezco. Pero dijo, te va a costar. Es justo. De todas maneras, estamos emocionados de tenerlo aquí esta mañana y queremos que tome su libertad como siempre. Y estamos contentos de tener a la familia Colin con nosotros esta mañana. Dios los bendiga. Estamos agradecidos que el Señor hace todo bien. Le hemos dicho a la gente una y otra vez, no creo por un momento de que todo mundo pertenece en una iglesia. Pero yo creo que Dios los va a guiar a donde sí pertenecen y encajarán y serán bendecidos. Porque esa es la manera de Dios. Él lo estableció de esa manera. Es su manera. Y Él siempre provee. Estamos emocionados por ustedes. Estamos agradecidos de que visiten con nosotros. No vamos a torcer sus brazos, pero vamos a orar. Y eso es lo suficientemente justos, correcto. Pero sin importar a dónde el Señor guíe, queremos lo mejor del Señor para todos y cada uno. Y estaba emocionado y emocionado de ver a los Valencias allá atrás. Miré y pensé, yo creo que los conozco. Yo creo, si recuerdo correctamente, que tal vez haya sido la última ceremonia de matrimonio que conducimos en la antigua iglesia antes de que nos moviéramos acá. Sí, esa fue una boda especial. Todos la recordamos y todos tuvieron una pequeña parte en ella. Sí. Son nuestros hijos. Conocí un hermano de la iglesia de ustedes, creo que es de Canadá. ¿Es como se pronuncia? Sí. Si fuera de México sería Cañada o... Sí, muy bien. De todas maneras, él me felicitó por los Valencias. Dijo, ¿tienes más familia que quieres enviar acá de esa manera? Dijo, no, no tenemos a nadie así, pero tal vez tengamos algunos como... No. Así que siempre es agradable oír buenas cosas sobre miembros, gente que ha sido parte de este compañerismo. Siempre nos emociona porque así es como nosotros nos sentimos al respecto, y es agradable oír otra gente confirmar lo que creemos y cómo nos sentimos de otros que son parte de nuestra familia de iglesia. Hay una cosa más aquí rápidamente antes de hacer que nuestro hermano salga. Así que usualmente nos gusta llevar a la gente alrededor un poco cuando vienen a visitar. No hay mucho que realmente quieres hacer afuera ahorita porque es el tiempo más caliente del año. Pensé, siempre es bastante agradable, y a la cima del Monte Limón, así que lo recogimos a nuestro hermano y lo llevamos a la parte de arriba. Tan pronto llegamos arriba, oye este sonido, un beep, y digo, se te acabó la gasolina. Y pensé, ¿cómo sucedió esto? Pienso que la última vez que recuerdo que sucedió era cuando era adolescente y tuve que empujar el carro. Y dije, no he sido adolescente en mucho tiempo. ¿Cómo sucedió esto? ¿Saben? Es vergonzoso. Y saben, de todas maneras estaba en la cima de la montaña y el lugar estaba lleno de gente. La gente estaba comenzando su fin de semana, el 4 de julio, el restaurante estaba lleno y todo eso. Y pensé, tal vez los blanquis están acá arriba. Tal vez ellos tienen un poco de gasolina, correcto. Y así que los llamamos y nos sentimos muy mal porque estaban teniendo un descanso muy, muy agradable. Interrumpimos su descanso y dijeron, no, simplemente creo que tengamos un par de tazas de gasolina. Y casi dije, lo tomaré. Pero les agradecimos y los pusimos en las manos del Señor. Y bajamos tanto pudimos colina abajo, y el marcador decía que tenía como 25, 26 millas y luego 5 millas a nuestra casa. Lo pusimos en las manos del Señor y vinimos bajando sin acelerar a mi garaje. Y estoy seguro que eran solo vapores porque puse 2 galones con la lata de gasolina y apenas lo puso en empty y tenía un rango de 0 millas. Yo no sé. De todas maneras, agradezco al Señor. Y estoy avergonzado. Yo sé que esto no se vuelve un patrón. Amén. De todas maneras, hay una razón para todo. Hay un propósito en todo. Originalmente íbamos a detenernos para almorzar antes de que el hermano me recordó, le dije la noche anterior que íbamos a comer arriba. Y me dijo, muy bien, está bien. Y subimos arriba, obtuvimos gasolina y terminamos comiendo abajo. Y la mesera, le pedimos a nuestro hermano que orara por los alimentos. Y tuvimos un agradable tiempo con el Señor antes de que empezáramos a comer. Y ella estaba parada cerca y oyó la oración y vino y comentó al respecto. Y dijo, uno no oye eso frecuentemente, y fue una oración tan agradable, y una cosa se volvió en otra. Aún él le preguntó antes, ella dijo, ¿hay alguna otra cosa ¿Qué puedo hacer por ustedes? Cuando estábamos ordenando nuestros alimentos. Sí, yo quisiera negociar. Y ella como que quedó mirando. Puedes intercambiar en otros países, intercambiar por el precio y todo eso. Yo no sé si puedo hacer eso, dijo ella. ¿Sabes? Quisiera negociar y de todas maneras. Ella mencionó al Señor y la oración y todo eso y dijo, él es un ministro de Nigeria, sabe que quiere venir y unirse con nosotros y preguntó dónde estaba la iglesia, le di una tarjeta y dijo que su mamá estaba buscando una iglesia. Su nombre es, veamos, Adrian. Adriana. ¿Qué acabo de decir que era su nombre? Adrian. Su nombre era Adrian, si pueden recordarle en oración. Yo no creo que es una coincidencia. Tal vez tuvimos que estar ahí más tarde para encontrarnos con ella, o lo que sea. Si pueden, recuérdenla. Así que queremos invitar a nuestro hermano, sin más que decir. Quisiéramos invitarlo que venga y ministre lo que el Señor ha puesto en su corazón. Él cuenta las estrellas mientras nuestro hermano viene. Él cuenta las estrellas, una y todas. Él sabe cuánta arena está en la ribera. Él ve todo rión que cae. Él hizo las montañas y los mares. Él está en control de todo, de todas las criaturas, grandes y pequeñas. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy, todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando soy sobrecogido por el dolor y no puedo ver la luz del día, bueno, yo sé que estaré muy bien, pues Él conoce mi nombre. Amén. ¿Creen eso esta mañana? Estoy contando con ello. Aleluya. No sé lo que depara el mañana. No puedo decirles qué nos espera. No sé muchas cosas. No tengo todas las respuestas a las preguntas de la vida. Amén. Pero sé en quién he creído. Él conoce mi nombre. Cada paso que doy. Todo movimiento que hago, toda lágrima que lloro, Él conoce mi nombre. Cuando soy abrumado por el dolor y no puedo ver la luz del día, bueno, sé que estaré simplemente bien, pues Él conoce mi nombre. Amén. Dios los bendiga. Téngame paciencia, inclinen sus rostros para orar. Misericordioso Padre Celestial, te agradecemos esta mañana porque conoces nuestros nombres. Gracias porque por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias por el don de un nuevo día, el don de una nueva semana, el privilegio que nos das a nosotros de servirte mejor que lo que hemos servido antes. Somos agradecidos, Dios Todopoderoso, que Estamos agradecidos de la oportunidad de estar en la casa esta mañana para darte el agradecimiento, la adoración y la alabanza. Señor, sabemos que habitas las alabanzas de tu pueblo y por esto sabemos que estás aquí esta mañana. Te rogamos que acepten nuestra adoración, que acepten nuestras alabanzas, que acepten nuestro agradecimiento, que también puedas aceptar nuestras personas, que nada, Señor Dios, separe entre nuestros almas y nuestro Salvador. Que, Señor, que disfrutemos acceso a lo celestial donde todas las cosas son posibles. Concédelos a nosotros, Padre Celestial, y estamos pidiendo que vengas una vez más hoy, que te muevas por la audiencia de tu pueblo y que no pases de largo a nadie, que te detengas en el puesto de cada individuo, que supla sus necesidades y les concedas la sustancia de su petición. Bendice a tu pueblo. Por favor, trae el pan de vida a nosotros. Danos cosas que nos va a llevar más profundo en tu amor. Danos cosas que nos va a llevar en tu gozo. Que tú creas la nos rodee tu atmósfera alrededor nuestro, que cuando todo haya terminado nos dará causa para alabarte y te daremos gloria. Bendice a tu siervo el pastor aquí, dale gracia y más sabiduría y para servir al pueblo, a tu pueblo. Bendice a su esposa también, bendice todas las familias, sé con ellos en medio de sus batallas. Rogamos por todo el ministerio que está aquí, que tu gracia continúe sea suficiente para ellos. Bendícelos tanto que ellos continuamente sean una bendición. Equípalos con toda la gracia y todo lo que ellos necesiten para bendecir a tu pueblo. Bendice toda familia, bendice a todo individuo, bendice la iglesia del Dios viviente. Tú prometiste estar con tu iglesia. Tú dijiste que las puertas del infierno no prevalecerán. Que estés en la vida de esta asamblea local, sé con ellos, manténlos en tu gracia, en tu voluntad y en buena salud, cuidando, esperando tu venida. Concédelo mientras nos encomendamos a ti este tiempo, a tu cuidado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Pediré que leamos nuestras Biblias para que cuando tomen su asiento se sienten una vez y por todas. Sí, de ahí podemos asolarnos unos a otros muy bien. Por favor, si tienen sus Biblias, por favor, volteen conmigo al libro del Salmo 91. Salmo 91. Y leeré también de Apocalipsis capítulo 3, 14 al 21. Y luego tal vez tengamos que referirnos primera de Reyes capítulo 17 mientras vamos adelante. Amén. Así que el Salmo 91, pueden decir amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Sí, y ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia lo libraré y le gloriaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Esas son las bendiciones de aquellos que habitan en el lugar secreto del Altísimo. Ha sido mi privilegio mostrarles que solo estoy hablando de ustedes. Ustedes son los que están en el Salmo 91 esta mañana. Y ustedes son de los que van a compartir las bendiciones que acabamos de leer. Apocalipsis 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 21. Trataré de. Y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que tú eres. Ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su santa palabra. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Esta mañana quiero darle la bienvenida a todos a la casa del Señor en el nombre de Jesucristo. Los estoy dando la bienvenida porque ustedes ya han disfrutado una buena bienvenida. Amén. Yo he disfrutado una buena bienvenida. Yo vine el viernes y ha sido un tiempo muy maravilloso en las casas de su amado pastor y su amada esposa. Y ruego que el Señor ricamente los bendiga y los recompense por todos sus cuidados y su hospitalidad que me han mostrado. Yo quiero agradecer a Dios por hacer lo posible de que yo estuviera con ustedes de nuevo. Han pasado hace como 2 años que estuve aquí la última vez. Y yo dije entonces que si se nos permite, nos encontraremos de nuevo. Y les dije que yo creo que si estamos relacionados, yo creo que estamos relacionados no por sangre física, sino por la sangre espiritual de Jesucristo. Así que por eso dije, encontrarnos es seguro. Y estoy contento de que el Señor lo ha hecho posible de nuevo, que podemos encontrarnos de nuevo. Estoy contento de ver los que están bien en el Señor como nosotros por la gracia de Dios. También aprecio a nuestro pastor por extenderme su brazo de compañerismo a mí para venir y ser de servicio. Estoy confiando de que Dios lo bendiga, que nos ayude a hacer una bendición. Y lo aprecio mucho. Dios te bendiga, Señor. Y traigo saludos de los santos en Nigeria, todos los creyentes que sabían que yo iba a venir a los Estados Unidos. tanto en mi iglesia y fuera de nuestra iglesia, todos enviaron sus muy calientes saludos a todos. El pastor en casa nos dijo que ofreciera los saludos en los lugares que el Señor nos permitiera estar. Amén. Y también traigo saludos de mi hogar, mi esposa, mis hijos y todos los demás miembros de mi casa. Todos envían sus saludos a todos, a cada uno de ustedes. Ellos están muy bien por la gracia de Dios y yo sé que estarán contentos de que los creyentes están bien aquí. Amén. También yo llegué, entré a los Estados Unidos hace como 3 semanas ahora, invitado para hablar en una reunión de campamento. Así que tuve el privilegio de encontrarme con uno de los hermanos de aquí que atendieron el programa y otro lugar donde yo estuve privilegiado de hablar antes de venir acá. Todos envían sus saludos porque preguntaron dónde vas a estar. Voy a estar en Arizona. Ah, por favor, envía nuestros saludos a los santos ahí. Sí, que quiero estar seguro de ser un fiel siervo. Por eso estoy trayendo sus saludos. También las hermanas juntas que están aquí con ustedes, las encontré en Washington, en Virginia, y también pidieron que los alude, que van a regresar. Así que estoy pasando el saludo de ellas también. Así que el Señor los bendiga, santos. Estoy muy contento de verlos a ustedes una vez más y ruego de que el Señor esté con aquellos y que hoy bendiga nuestro compañerismo hoy en el nombre de Jesucristo. Esta mañana, si el Señor fuera nuestra ayuda, que yo confío que lo hará, mis padres también envían sus saludos. Están presentemente en Estados Unidos con mis hermanos en Virginia y Maryland. Y mi hermano estaba ahí. El hermano Femi también pidió que lo salude a todos. Él me habló poco antes de que el pastor viniera a traerme para el servicio y pidió que lo saludara a todos, porque el servicio de ellos había terminado en Nigeria y yo creo que están a punto de estar en el segundo servicio ahora. Esa es la diferencia entre nosotros y allí. Así que todo está bien. Así que Dios fuera nuestra ayuda, que confío que lo hará. Esta mañana quisiera hablar del tema que yo llamé el lugar secreto del Altísimo. El lugar secreto del Altísimo. Y yo les dije todas las oraciones y bendiciones que leímos en el Salmo 91 le pertenece a todos aquellos que viven en el lugar secreto del Altísimo. Cuando oran sobre eso, no ora por ello, ya son sus bendiciones. Así que si hay tal bendiciones, deberíamos de vernos a nosotros mismos en el lugar secreto de Dios. La idea de Dios de tener compañerismo y de encontrarse con su propio pueblo siempre va a ser un concepto secreto desde el principio. Amén. Si ustedes observan, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Él también creó un huerto en la tierra. El huerto del Edén no era toda la tierra, estaba locado en el lado norte de la tierra. Y este es el lugar, o este era el lugar donde Dios eligió encontrarse con su creación, con su propio hijo e hija, aparte del resto de la tierra, porque este concepto de unirse con sus hijos es secreto. Amén. Y por eso es que cuando lleguemos a la eternidad, el concepto del lugar secreto todavía continuará. ¿Por qué? Porque Dios va a traer una nueva Jerusalén. Amén. La ciudad que Juan vio descendiendo. Amén. Y va a ser la nueva capital de la nueva tierra. Y solo es Cristo y su novia que vivirá en esa economía. Van a haber naciones que van a rodear la tierra. Amén. La tierra todavía existirá y va a haber gente que vivirá fuera de esa economía. Pero el lugar de unión con sus propios elegidos en el lugar secreto. Si ustedes observan, cuando Dios vino en un cuerpo de carne, de carne y lo llamamos Jesús, su ministerio era tal que cuando estaba predicando en los lugares abiertos, él hablaba en parábolas. Pero para aquellos que querían tener la revelación de las parábolas, deben seguirlo a él a su lugar secreto. Estoy tratando de hacerlo sencillo tanto como pueda. Amén. Deben ir con él a un lugar secreto. Y por eso es que, saben, esto capta la atención de sus discípulos un día y le tuvieron que preguntar, ¿cómo es que cuando estamos en lugar público hablas en parábolas? Y pero cuando venimos a nuestro closet, hablas claramente, expones la revelación de las parábolas. Y Jesús, la única respuesta de Jesús fue, a ustedes es dado. Amén. Así que eso significa que va a haber un pueblo de un lugar secreto. Amén. Van a haber aquellos que no, que irán más allá fuera de la palabra. Nosotros vamos a tener compañerismo con Dios. Y es ahí donde la revelación ocurre. Solo estoy tratando de transformar que desde el principio al medio de las Escrituras, al final de la tierra, la idea de Dios, de compañerismo, siempre ha sido en un lugar secreto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, en el principio, en el huerto del Edén, donde Dios normalmente venía a tener compañerismo con su pueblo, la Biblia decía que en lo fresco de la tarde venía, y así sucesivamente. Pero una cosa ocurrió. El compañerismo secreto se volvió imposible porque Dios tuvo que echar a sus hijos fuera del huerto del Edén. Amén. Pero cuando los estaba llevando fuera, los echó fuera con una esperanza de su regreso. Así que cuando el profeta vino en este último día, nos predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado, y dijo, Dios tiene un propósito triple o agenda. La razón es que fue revelado en carne, que Dios vino en el cuerpo llamado Jesús, fue para asegurar que tres cosas ocurrieran. La primera, que Él había de revelarse Él mismo. Amén. El pueblo que aceptó la revelación de Él, luego la cosa número dos ocurriría en sus vidas. Él tendría preeminencia en sus vidas. Amén. Preeminencia se vuelve fácil cuando la gente tiene revelación. ¿Me están siguiendo? Estas cosas son muy sencillas. Cuando la gente aceptaba la revelación de la palabra, cuando saben de dónde viene la palabra y pueden separar entre la voz y el contenido de la voz, porque la voz puede ser la de un hombre, pero el contenido de esa voz puede ser de Dios perfectamente. En todo éxodo, Dios siempre ha guiado el éxodo por sí mismo, porque Dios apareció en la forma de la columna de fuego en todo éxodo. En el primer éxodo, Él apareció como la columna de fuego. En el segundo éxodo, después de que se fue en carne, para que el éxodo fuera efectivo, regresó en una columna de fuego y se presentó a Pablo. Yo soy el Señor Jesucristo a quien persigues. Amén. Que en este último día, de nuevo, Él regresó en la forma de la columna de fuego. Así que Él guíe sus éxodos por sí mismo. Pero el problema es este. No son todos los que sigue que se puede ver la columna de fuego. Así que si va a ser nuestro líder del éxodo, ¿cómo sabemos que estamos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo conocemos sus direcciones para seguirlo? Necesitamos la humanización de ese liderazgo. Y la humanización siempre ha venido al Dios enviando un mensajero. ¿Para hacer qué? Para pararse en la brecha entre nosotros y la columna de fuego. Pero observen una cosa. El peligro es este: si el mensajero habla, ustedes no oyen su voz. La persona que amplifica su voz a ustedes es el mensajero. Pero si ustedes no tienen cuidado, no tomar las palabras del mensajero como las palabras del hombre, entonces sería difícil para ustedes para entrar bajo obediencia. ¿Me están siguiendo? Así que primero, después de que Dios se ha revelado a ustedes, el poder de esa revelación los traerá bajo sujeción, donde nuestras vidas se vuelve sujeta a la palabra, él tendrá preeminencia. De manera que, aunque William Branham es el que está hablando, es Dios el que está hablando, es lo que estoy diciendo. Aunque era Moisés que habló, pero el contenido de esa habla eran las palabras de Dios. Lo que destruye a la gente, todo esto, es la inhabilidad de discernir quién era el que estaba hablando. Cuando Corán y Abraham pensaron que era Moisés, perecieron, pero era Moisés. Oían la voz de Moisés, pero eran las palabras de Dios. Y ustedes no deben de perder eso. Si Dios ha de tener preeminencia en sus vidas, así que la revelación debe ser clara. Él se revelará a él mismo. Amén. Y aquellos que aceptan esa revelación de sí mismo automáticamente entrarán bajo obediencia a su palabra. Eso es cuando él está teniendo preeminencia en el cuerpo. Cuando un creyente no da un paso hasta que averigua cuál es la mente de Dios concerniente a ese paso, porque él quiere estar correcto, él quiere vivir una vida placentera a Dios. Lo aman esta mañana. Y son esas personas en las cuales Dios tiene preeminencia, que van a realizar el Edén. Cuando en el principio Dios envió fuera a Adán y Eva, su plan no era cerrar el Edén permanentemente. Edén debe ser restaurado. Aleluya. En otras palabras, el lugar secreto del Altísimo debe de regresar a su pueblo. Amén. Así, cuando él los envió fuera, antes de enviarlos fuera, él hizo una representación sacrificial del perfecto cordero, y él dijo, por medio de esto va a haber una restauración. ¿Por qué los envió fuera del huerto? El Señor dijo, porque han puesto su mano para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no sea que participen también del árbol de la vida. Amén. En su condición pecaminosa, amén. Dios puso querubines en el camino al árbol de la vida y los separó de esa economía. Así que el árbol de vida está en una localidad, y si alguien quiere participar de ese árbol de la vida, tiene que venir al lugar donde está el árbol de vida, porque el árbol de la vida no está plantado en cualquier tierra, solo está plantado en el lugar secreto, en ese huerto. Por eso es que cuando somos restaurados en eternidad, vamos a tener un árbol que va a dar cierto tipo de frutos en cada parte del ciclo. Digo eso porque vamos a estar en la eternidad, y esto es en lo físico. Van a ofrecer exactamente como dice la palabra, pero antes de poder entrar en ese Edén, amén, deben ser restaurados aquí mismo. Así que si podemos obtener de regreso el lugar secreto del Altísimo, hoy tenemos acceso al árbol de la vida hoy. Amén. Y participar de ello, caminaremos sobre los átomos de nuestro cuerpo, y nos preparará para un cambio de cuerpo que nos va a calificar para entrar a esa ciudad físicamente de nuevo. Así, cuando el Señor los envió fuera, lo que los separó fue de esa vida. Amén. Y él mandó querubines para cuidar el camino a ese lugar. Y desde ese tiempo, A medida el tiempo avanza, Dios comenzó a mostrar una representación de ese lugar secreto y dar un memorial al pueblo para que eso les diera un hambre y un apetito por una restauración. Eso fue que cuando llegara a un cierto punto, le dijo a Moisés, edifica un tabernáculo en el desierto, amén. Y este tabernáculo, saben, va con ellos a medida se movían en su jornada. Ahora, la receta para este tabernáculo no era terrenal, vino de arriba. Y porque Dios quería que su representación fuera perfecta, Él fue el que dio la arquitectura, Él fue el que dio los planos y toda especificación del tabernáculo. Amén. Él creó un corte externo para el pueblo y creó un atrio intermedio y crió el lugar santísimo y les dijo para representar lo que se perdió de nuevo, dijo en el lugar santísimo pon el arca del pacto ahí adentro y dentro de esa arca pon una porción del maná que habían tomado del maná original, ponlo ahí y monta querubines con sus alas sobre la tapa del arca para mostrar que el árbol de la vida todavía está siendo cuidado. Y el lugar santísimo muestra que ese todavía es el lugar santísimo, secreto del Altísimo que la gente necesita. Y así es como no importa qué tan grande cristiano eras tú en el Antiguo Testamento, el único lugar donde puedes detenerte, no puedes pasar del atrio medio. Aún el atrio medio era y el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, pero los adoradores se quedaban en el atrio exterior. Cuando el profeta trajo el entendimiento de eso, nos mostró a nosotros que no pueden llegar a ser perfeccionados como cristianos por la sombra de ese tabernáculo, con tal de que nunca entraran en el lugar santísimo. Y el lugar santísimo, el camino no podía ser dado hasta que hubiera algo para nosotros de que quitara el pecado del principio. Así que se volvía prácticamente imposible que el hombre entrara en el lugar secreto de Dios de nuevo. Pero Dios lo dejó como un memorial para crear para el regreso, para que hasta que regresemos ahí, el cristianismo no es asegurado. Por eso es que todos los santos que murieron antes de Cristo vinieran no podían ir a la presencia del Señor. Dios tiene que crear un paraíso donde ellos están. Amén. Y aún en ese paraíso fueron estaban ahí fueron llevados por el beso de la muerte y Satanás tenía eso. Dios dijo, la diferencia era que Dios no puede mantener a mi gente en el lugar de los prisioneros. Dios hizo una dispensación, ponerlos en una prisión diferente, que era algo mejor, donde los pecadores iban, pero no podían entrar a la presencia de Dios porque el cristianismo no había sido perfeccionado. Que el profeta vino de nuevo y nos recordó lo que dijo el apóstol Pablo, que nosotros somos el templo del Dios viviente. ¿No es eso correcto? Así que nos llevó de regreso al tabernáculo para mostrar los tres atrios en nuestra propia vida. Como tenemos nuestro cuerpo, tenemos el espíritu y tenemos el alma. Y mucha gente puede sentirse ungidos, inspirados y emocionados en su cuerpo y en la esfera del espíritu. Pero hasta que algo ocurra en sus almas, todavía no son cristianos. Así que dentro de su ser, ustedes son está el elemento del lugar secreto que debe ser qué, que debe ser experimentado, que debe ser al cual debe entrarse antes de que la fe de como cristiano de ustedes pueda ser perfeccionada. Los ungidos del tiempo del fin. Los hombres pueden sentirse emocionados e inspirados. El hermano lo llamó un derramamiento del bautismo del Espíritu Santo, pero aún no lo vas a lograr, amén, porque el verdadero lugar no ha sido tocado. Así que el compañerismo aún no es completo. Aleluya. Hasta que todo el lugar sea tocado, todavía estás creyendo ser cristiano. Puedes llegar muy lejos. Puedes ser un predicador. Puedes hacer muchas grandes cosas maravillosas, pero sin embargo aún no eres un cristiano porque no has entrado aún a ese lugar secreto. Así que verdaderos tipos y sombras, Dios ha representado todo esto a través de ellos desde el Antiguo Testamento. Y Dios también en el lugar donde, que no tocamos, Primera de Reyes, versículo 1, nos estaba mostrando al verdadero Elías cómo podemos entrar en ese lugar secreto. Amén. Vimos a Eliseo aparecer. La introducción de Elías el Tisbita en la Biblia fue en Primera de Reyes, capítulo 17. Y cuando apareció, ¿qué dice? Por mis palabras, no va a haber lluvia, no va a haber rocío, hasta que yo lo llame, lo diga. El profeta dijo, lo vimos simplemente, no sabemos nada de su historia, solo vimos aparecer y estaba pronunciando juicio. Pero la naturaleza de este juicio es muy peculiar porque encontramos un hombre aquí hablando exactamente como Dios. Él no dijo, así dijo el Señor. Amén. Estaba como que si estuviera citando a Dios y no estaba orando tampoco. Él solo vino y declaró por mi propia palabra. Amén. Espero que esté escrito de esa manera en su propia Biblia. No va a haber lluvia, no va a haber rocío hasta que yo. Lo comparo a Apocalipsis 11, cuando el Señor estaba discutiendo el misterio de Moisés. Aquellos en los días de su profecía tenían el poder de decirle al cielo que no lloviera. Así que fue Elías, bajo la unción de Dios, que cerró los cielos. Fue él el que abrió los cielos. Luego el profeta en el mensaje alimento espiritual a su debido tiempo. Aún si no tenemos su historia por la naturaleza que él ha hecho, nos daremos cuenta que no es un novicio para Dios, no es uno que acaba de venir. Dijo, porque el mensajero aquí no estaba predicando ni tampoco orando. Amén. Él estaba hablando. El mensajero se había vuelto su mensaje. Y eso es, por eso no necesitaba citar a nadie, solo estaba hablando como la palabra. Entonces mostraba que Elías había estado en alguna parte. Y ha habido una historia de que la Biblia no nos ha mostrado. Él había vivido tanto tiempo en la presencia de Dios hasta que se volvió el mensaje que él mismo estaba predicando. ¿Estamos juntos? Muy bien. Entonces, si ustedes observan, la naturaleza de Dios no tiene temor de pronunciar juicio sobre la gente. Así que si Elías viene y pronuncia su juicio, muestra de que habían visto intentos de reconciliación, de que la gente no reconoció o aceptó, porque en el mensaje nos dijo, Dios no llama a juicio sin primero advertirles. Así que debe de haber advertido advertencia antes de que Elías llegara a la escena para pronunciar los juicios de Dios. Amén. Y en el mensaje alimento espiritual a su debido tiempo, el año de jubileo y muchos mensajes, el profeta dijo, no caen la voz de advertencia. Dios advierte todo el tiempo. Y amén. En el mensaje año de jubileo, dice, aún puede estar sentado en la iglesia y sin embargo has cruzado la marca. Amén. Porque cuando Dios te advierte y cruzas entre la línea de misericordia y juicio, no quita a la gente de la iglesia, pero lo que hace es que de ese momento sus oídos son horadados, nunca pueden oír la verdad para salvación, para convicción, se vuelven entumecidos a las cosas espirituales. No permitan que sean ustedes, no permitan que sean ustedes, hermanas. Amén. Así que antes de que este juicio viniera, Dios había estado advirtiendo a Israel, enviándoles profetas, enviándoles mensajeros. Amén. El problema de Israel comenzó más o menos en el tiempo de Salomón. El rey más sabio de la tierra murió como un adorador de ídolos por su amor de mujeres extrañas. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Hermanos no deben de amar mujeres extrañas. Las hermanas no deben de amar mujeres extrañas bajo ninguna circunstancia. No debe un incrédulo casarse, un creyente casarse con un incrédulo. Es el mensaje que se ha vuelto parte. No importa que bajo cualquier circunstancia cree que lo puedes hacer, la palabra dice que no. La palabra dice que en ninguna circunstancia los encontró sin valor. Los encuentra que no hay razón para cruzar esa línea. El profeta dice, cuando lo hace encontrarás problemas a lo largo del camino. La palabra nunca puede fallar. Salomón era el hombre más sabio, pero su amor de mujeres extrañas lo llevó a idolatría. Y está en la Biblia. Y por su idolatría, Dios estaba tan disgustado con él hasta que le quitó el reino de la casa de David. Está en su Biblia, pero por el pacto y las promesas de Dios son muy fuertes y poderosas. Dios dice que Dios recordó su promesa a David y no podía quitarle el reino. Sin embargo, tenía que castigar el pecado que había sucedido. Por eso Dios dividió a Israel en dos reinos. Por eso tienen a Israel y Judá. No había reino de Judá antes, que se paraba con una nación soberana con un diferente rey. Fue el pecado de Salomón, ocasionado por su amor a mujeres extranjeras, que lo guió a idolatría, que dividió a Israel. Y desde ese momento, uno empieza a encontrar reyes en Israel que eran, lo llevó más a idolatría. Jeroboam siguió a Salomón a gobernar a Israel y guió a Israel a más idolatría. Amén. El pecado de idolatría se volvió una mancha que ningún cloro podía quitar, porque la Biblia dice, este hombre trató, pero no se apartó del pecado de Jeroboam, el hijo de Nabal, que causó que Israel pecado. ¿Cuántos han leído eso? Y seguirán leyéndolo, porque el pecado es una influencia tan poderosa. Hasta que llegó acá, que la Biblia describió como el rey más perverso, dijo que no había persona que deseaba tanto hacer mal y desobedecer a Dios más que Acab. Aleluya. Así que siguió hasta que llegó a este Acab, que instituyó la idolatría por su matrimonio en Israel. Bajo Jeroboam envió a reyes, predicadores justos fuera de la ciudad. Todas las ciudades que estaban en el pueblo no oyeron la verdad, porque los envió en las vías. Dijo, no prediquen en la ciudad de nuevo. Y dice la Biblia que Jeroboam consagró predicadores para sí mismo que predicaban lo que él quería. Y solo lean la Escritura, que lo que está sucediendo hoy ya sucedió. Se darán cuenta porque hizo eso. Él quería debilitar la influencia de la verdad. Si alguien tiene que oír la verdad, tenía que viajar muy lejos, porque en la ciudad no había voz de justicia o de rectitud. Así que se volvió fácil para Jezabel, que estaba casada con Acab, de gobernar su propio país con su propia religiosa. Así que cuando ya no había verdad en la ciudad, Jezabel vino. Cuando estaba casada, se vino con sus dioses de Baal y empezó a vender las ideas de seminarios. Amén. Hasta que podía reclutar a jóvenes israelitas. Amén. De los cuales él hizo un profeta, falso profeta de Dios, y cuando tenía misioneros en tiempo y lo envían a un lugar, tomarán control del lugar, y no tomó mucho tiempo de que estuvieran en adoración de ídolos, y esto fue demasiado para Dios. Y eso es cuando trajo a Elías, que viniera y pronunciara juicio. Le estoy dando la historia. Vayamos al punto. Cuando Elías estaba pronunciando juicio, sobre todo Israel, amén. Y dijo, por mis palabras, así que eso significa, lo que le afectaba a Israel todavía me afecta a mí porque vivimos en Israel, pero Dios dice la palabra que cuando Dios está castigando a los incrédulos, él hace un camino para sus hijos. Así cuando Elías tenía deseo de hacer la voluntad de Dios, a él no le importaba lo que le sucedía a él, pero después de que él declaró la voluntad de Dios, el mensaje del Señor descendió y Dios le dijo, ve al arroyo de Kerit, escóndete ahí, ve a quedarte por ese arroyo. El arroyo de Kerit estaba ahí mismo en Israel. Quiero mostrarles algo. Tú ve y quédate en ese arroyo. Le he mandado a los cuervos, a los pájaros, que te alimenten ahí. Amén. Mientras todo Israel está muriendo de hambre, los creyentes hijos de Dios o los creyentes siervos de Dios van a ser alimentados sobrenaturalmente. Mientras toda la economía de Israel estaba colapsando, el creyente hijo fue apartado por una mejor economía donde todo estaba alrededor. Esa economía es el lugar secreto de ese tiempo, porque Dios guió a todo Israel al arroyo de Kerit, lo llevó. Y Elías tenía que creer en lo sobrenatural para ser bendecido en el lugar secreto, porque amigos, encarémoslo. Dios dijo, le he mandado a pájaros. Cuervos son pájaros, ¿no es así? Para venir y te alimenten ahí. Amén. Elías estaba tan acostumbrado a Dios que ni siquiera verificó lo que se le dijo. Amén. Todo lo que hizo fue ir y sentarse en el arroyo de Kerit, esperando el cumplimiento de la palabra. Y eso es todo lo que deben de hacer, es solo creer. Todas las cosas son posibles. Va a haber una ejecución de todo lo que Dios dice. Si podemos creer. Yo le he mandado a los cuervos, pájaros ordinarios, que te alimenten ahí. Los cuervos pueden ser muy, muy avaros con sus alimentos, pero estos estaban bajo mandamiento. Estos fueron hechos especialmente para hacer el trabajo. Ahora, Elías tenía que creer lo que Dios dice, sabiendo quién lo dijo. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que hacer también, porque cuervos, si Elías quería sujetarse eso al razonamiento, esa afirmación, llegaría a la conclusión de que no era posible, ¿sí? Porque ¿de dónde obtendrían los cuervos los alimentos? ¿Irán ellos a Walmart a comprar alimentos? ¿Han pensado eso? ¿Tienen ellos las ollas para cocinar la comida? ¿Tienen ellos la estufa para cocinar la comida? ¿En qué plato van a servirle el alimento? Al punto, para el tiempo en que haces el razonamiento de cómo vas a llegar a la conclusión que no es posible. Pero el así dice el Señor nunca puede fallar. Quiero decirles algo esta mañana. Si Dios lo dijo, solo crean. ¿Cómo lo va a hacer cumplirse? No es el problema de ustedes. La fuerza de eso nunca puede mentir y nunca puede fallar. No dejen de preocuparse de cómo, solo crean. Díganse ustedes mismos, no sé cómo va a suceder, pero yo creo que va a suceder. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Dejen de investigar la incredulidad. Amén.
If you start researching
si ustedes dejan de investigar, si ustedes empiezan a investigar, va a terminar en incredulidad. Tal vez no sea esta mañana, tal vez sea una situación de vida, no importa. Lo que no le que le necesitan no es investigar el problema, sino es investigar las promesas. Encuentren las promesas de Dios y anclense. Déjenme decirles, cuando están en el Espíritu, debe haber una promesa de la palabra que ya se aplica a la situación de ustedes, porque la solución siempre existe. Antes del problema. La sabiduría de Dios es más, mucho más grande que cualquier hombre. Aleluya. Si el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo, muestra que Dios tenía en su mente pecadores, para pecadores, por quienes la sangre del Cordero expiaría. Dios tenía también en mente, amén, todas las bendiciones de esa expiación que la gente disfrutaría. Dejen que eso sea su ancla. La solución de ustedes exista antes de su problema. Oh, sí. Porque toda condición a la que llegamos, Dios ya se ha anticipado a ellos y les ofrece un abundante expiación con bendiciones abundantes. Créanlo, mis hermanos. Ellos no sabían que Pedro lo iba a negar. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Le estoy preguntando y retándolo. Que sepan qué tan poderoso la expiación puede ser. No sabían por adelantado. Él sabía por adelantado. Él le dijo a Pedro, no te acabo de decir todo. Me vas a negar. No una sola vez. Tres veces. No importa cuánto Pedro luchó con eso. Rechazarlo y rehusarlo. Va a suceder. Pero no. Él dijo, Satanás ha decidido cernirte. Dijo, pero yo estoy orando por ti. Que tu fe no te falle. ¿Qué estaba Cristo haciendo? Ofreciéndole una expiación avanzada por un problema que ya sabía que vendría. Amén. Pero el mismo Dios, el mismo Jesús, sabía que Judas el Iscariote lo iba a traicionar. Y no le puso una expiación, lo están captando. Así que son una simiente de Dios, déjeme repetir. La solución existe. La provisión existe antes de ningún reto. Por eso es que esto es como mi Dios lo dijo a través del apóstol Pablo en el libro de 1 Corintios, capítulo 10. Dice que no hay ningún problema que viene a ustedes que no es común. ¿Saben qué dice eso? Dijo de que... Él no lo hace porque uno se encierra en auto lástima. Y uno dice, ¿por qué yo, Señor? No son ustedes. ¿Quién más? Si no ustedes, ¿quién más sería? Aleluya. ¿Saben lo que dice la Escritura? Dice, nunca tengan en sus pensamientos que tienen un problema personal, peculiar, tres P's, PPP. Lo que les ha sucedido a ustedes, le ha sucedido a alguien antes. Y si sucede lo que si tiene un problema mañana, le ha sucedido a otra gente. Ustedes viven en una calle con 20 o 30 casas y toda casa ahí adentro. Para saber cómo es la condición de la gente en esos lugares. Tal vez le haya sucedido a alguien en la calle de ustedes que no ha visto el sol por 10 años. Tal vez esté en cama, acostado, y sin embargo se sienta en su pequeña esquina y permiten que el diablo les esté diciendo mentiras. ¿Saben por qué hace él eso? Él sabe que mientras ustedes permanezcan en la iglesia, que mientras ustedes permanezcan como cristianos, no importa lo que él haga, tienen la protección. El efecto no podía ser tan terrible como que si ustedes estuvieran fuera de la protección de la sangre. Él sabe que mientras estén bajo la sangre no puede hacer mucho. Así que su expresa actividad es que hacerlos que se aíslen de la protección de la sangre. ¿Y cómo puede hacer eso? Para decirles mentiras, para traerlos a un complejo en contra de su Dios. Si ustedes alguna vez aceptan de que el problema de Dios es peculiar y personal para ustedes, saben lo que lo siguiente va a ser. Ustedes se van a estar preguntando por qué Dios los señalará a ustedes para un problema peculiaridad. Y en ese momento ya están fallando porque están aceptando mentiras. Aleluya. Lo siguiente que va a suceder es estar desarrollando un pequeño complejo contra un Dios que ha sido personalmente malo contigo. Y tú te vas a decir, soy la peor persona en la ciudad. ¿Por qué Dios me pegaría de esa manera? Y gradualmente no dejas de hablar con Él. Te quita la oración. No sientes necesidad de oír de Él. Te aparta de compañerismo y de estudiar la palabra. Y cuando tiene éxito de hacer eso, te estás aislando de la protección de la sangre. Y para cuando te sales del rango de la palabra, ahora no va a lidiar contigo correctamente. Porque mientras estás bajo la sangre, Él puede tratar, pero no tiene acceso. Él puede hacer pequeñas cosas. Déjeme decirle, esas cosas son pequeñas comparado a lo que hubiera sido si no estuviera bajo la sangre. No importa qué suceda, no sé qué, quédense debajo, bajo la sangre, quédense en la iglesia, no dejen que nada les quite la oración, no dejen que nada les quite el estudio de la palabra, acérquense más cerca a Dios. Cuando Job tenía sus problemas, lo único que lo empujó a hacer era traer más adoración. Leer sus Biblias. Job respondió a sus pruebas con adoración. Él fue más a la iglesia, estudió la palabra más, porque ese es el ancla del creyente. Amigos, Escritura dice de que Dios es fiel. ¿Cuántos aprecian de que Dios es fiel? ¿Cuál es el galón de su oponente? Él dice que no se permitirá que seas tentado más de lo que puede ser soportar. Así que Dios no te va a dar una prueba más allá de tu habilidad. Dices, oh, yo no sé, estoy bajo esto. Solo estás hablando como un hombre. El que te dio les doy un ejemplo. ¿Recuerdan a Gedeón? ¿Cuántos recuerdan a Gedeón en la Biblia? Amén. Cuando Dios descendió, Dios se encontró con uno de los hombres más cobardes, porque Gedeón estaba tratando de preparar su trigo, no en el piso de la hora, sino en el lagar. Se preguntaron por qué la Biblia dice que porque estaba tratando de esconderlo de los medianitas. No podía, sin embargo, procesar su propia cosecha para hacerlo en el lugar correcto porque tenía temor de los medianitas. ¿Están conmigo, iglesia? Él tenía que ir a un lugar para hacer qué? Para camuflajear y quitar la atención. Así que Gedeón se dirigía a sí mismo. Él se llamaría un temeroso cobarde de los medianitas. No es así, pero cuando Dios descendió, ¿qué lo llamó Dios? Lean su Biblia. Gedeón no había ido a una batalla. Cuando Dios lo llamó, Gedeón, hombre poderoso y valiente. Aleluya. Así que muestra de que lo que Dios ve es diferente de lo que ustedes están viendo. Es diferente de lo que de la estimación de ustedes mismos o su propia. Dios llamó a un hombre que era cobarde, lo llamó un hombre valiente y esforzado. Dios debe haber visto algo que nadie más estaba viendo, y por eso dice la Biblia que Dios es persona. Él no va a permitir que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Ustedes pensarán que no lo pueden soportar, pero si Dios lo trae a ustedes es porque Él ha probado a ustedes que pueden manejarlo. Si ustedes toman esa escritura, le dirán a su propia alma, no te preocupes. Si el Señor lo permite, muestra de que hay una victoria. Hay capacidad. Hay gracia. Y cuando Él es retado personalmente con una energía personal, cuando Él es cargado, Satanás se derrumbará ante ustedes. Les digo la verdad. Tenemos que estar bajo el El SO en la palabra revelada, llegar a ese lugar secreto. La razón de que estamos aquí es para yacer en la presencia del solo, o sea, el Hijo. ¿No es correcto, iglesia, para que la tristeza de nuestra vida sea quitada? Y déjeme decirle, mientras ustedes yazcan bajo ese sol, mientras reciban la palabra correcta, lo verde ha sido quitado, la madurez, madurez viene, está mejor que ayer. El hermano Branham dice, ustedes siguen hablando cómo el mundo está siendo corruptido y decaído y corrupto, y no hablan de que la... No. Esto es lo que les quiero decir esta mañana. No son lo que eran ayer. No quiero darles consuelo en error. Estoy tratando de decirles el efecto de la palabra revelada en la vida de un creyente. Pero ustedes se van a ver a sí mismos esta mañana y van a decir, yo no veo eso. Gedeón no veía eso tampoco. Mucha gente... a la que la gente que el Señor ha usado nunca vio eso tampoco, nunca lo ve, pero sin embargo está allí. ¿Saben por qué les damos el saben que les daré el consuelo uno de estos días? Dios va a crear una situación que lo provocará sacándolo de ustedes, que para que sepan que tan poderosos están volviendo. Si este lugar fuera una pared esta mañana y yo dijera, hermano, salta esta pared al otro lado, me dices, esto es demasiado alto, no me avergüences. No es así, tú piensas de que no puedes saltar esa pared porque nada lo ha provocado. Una situación no lo ha hecho esto necesario. Pero si estamos sentados aquí, 50 leones aparecieran en este cuarto, hermano, te encontrarías al otro lado de la pared y te estarías preguntando cómo llegaste ahí. ¿Sabes por qué? Porque algo ahora lo ha provocado. Por esto es que vamos a tener un tiempo de presión, un tiempo de apertura para tener esta grandeza, esta bendición, esta bondad, esta que el Señor está empacando en ustedes y yo, o impartiendo. Así que hagan lo mejor de este tiempo, amigos. Saquen lo mejor de este tiempo porque van a necesitar cada poquito de energía para ese tiempo glorioso. Ese tiempo que va a venir es un tiempo glorioso, le espera a la novia. Lo sé por las promesas de la Escritura, lo sé por las promesas del mensaje. Así que Elías tiene que creer lo sobrenatural. Amén. Los cuervos lo iban a alimentar en la mañana, los alimentarán en la noche, solo quédate ahí. Así que mientras todo Israel estaba con hambre, el hijo creyente de Dios estaría disfrutando. Las condiciones alrededor de Kerit serían diferentes de las condiciones en todo el Israel. Así que el arroyo de Kerit sería el lugar secreto del Altísimo, donde Dios está lidiando con el creyente, amén, y aislando al incrédulo de las bendiciones del creyente. ¿Están captándolo? Así que verdaderamente en la mañana yo podía ver a los cuervos bajar. No me pregunte cómo podían darle suficiente. Yo creo la palabra. Traían suficiente a Elías en la mañana y en la noche. Y a medida el hambre continuó y el efecto estaba siendo mayor en el pueblo, Acab se estaba enojando y declaró que Elías fuera buscado. Está en la Biblia. Querido, muerto o vivo. Y comenzaron a buscar a Elías en todas partes. Como el presidente, yo no recuerdo si fue el presidente Bush o el presidente Clinton en el tiempo, dice que sacaremos a los terroristas cuando estaban tratando de atrapar a Bin Laden. Y lo estaban tratando y actualmente lo sacaron. Lo agarraron en Pakistán, ¿saben? Y el trabajo de buscar a Elías era tan serio al grado de que mandaron a todas las agencias de seguridad, la CIA, la KGB, Mossad y muchos más. Tenemos IGSS en Nigeria, muchos más. ¿Cuál era el asunto de ellos? Interpol, para atrapar a Elías. Está en la Biblia de ustedes. Porque cualquiera donde iban y el presidente o el rey decía, Elías no está aquí. Acab era tan serio para Acab hasta que le preguntaba, le pedí un rey, júrame que no estás diciendo mentiras, que no estás escondiendo a Elías. Eso es lo que dice la Biblia. Pero adivinen qué, el hombre que estaban buscando en todas partes estaba ahí mismo en Israel. ¿Por qué no podían hallarlo? Él estaba morando en el lugar secreto del Altísimo. ¿Cuántas veces se habían acercado al área donde él estaba y el radar de seguridad estaba alarmando? Algo está aquí, alguna parte. Y buscaban a Elías, tal vez en ese tiempo acababa de comer Elías. Estaba viéndolos a todos y ellos no lo estaban viendo a él porque no era posible. Dicen ustedes, no es posible, es muy posible. El rey de Siria estaba buscando al quinto columnista en su país hasta que le dijeron, el hombre que está exponiendo nuestro secreto no vive aquí, es Elías que está en Dotán. Aún esta reunión que estamos teniendo ahorita, no sé si estoy seguro que nos está viendo. Y dijo el rey, hay tal hombre en la tierra. Y dice, lo conoces, lo conozco muy bien, es así de alto, es así, es de esta manera, tiene pelo así. Si lo veo, aún en la oscuridad, puedo identificarlo. El rey de Siria montó un equipo de seguridad serio para buscar a Elías y llegar a donde estaba Elías, ¿no? A su puerta, y tal vez los siervos de Elías estaban preparando comida, y el hombre vio a todos los ejércitos rodeando la casa y comenzaron inquietos, y Elías dice, ¿por qué se están? Come la comida, cocina la comida, quiero comer. Señora, hay todos estos ejércitos alrededor, no se preocupen. Y cuando el hombre siguió molestando, tuvo que decirlo, son más. Señor dijo, abre sus ojos. Cuando el Señor abrió sus ojos y vio cantidad de ángeles, dijo, deja que nuestro profeta disfrute la comida. Y entraron a la casa y dijeron, estamos buscando a Elías. Y Elías vino y les dio la bienvenida. Dios los bendiga. ¿Quién buscan? A Elías. Si lo ves, lo reconocería. El hombre dijo, yo lo reconocería aún en la oscuridad. Es así de alto. Y Elías dijo, ¿es tan alto como mis ojos? Sí, exactamente. Pero no eres tú. Ok. ¿Es calvo como yo? Exactamente. Pero no eres tú. Se ve de mi estatura. De hecho, estoy viéndolo a él perfectamente como tú. Pero no eres tú. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba escondiendo a Elías ahí mismo. Cuando Dios está listo para esconderte, no tiene que esconderte bajo un búnker. Vives en la superficie. Vas a Walmart, regresas a casa, haces tus compras, vives tu vida, vas a trabajar y sin embargo estás en un lugar secreto. Donde estaban los... Donde el mundo nominal no sabía nada, así que Elías estaba disfrutando su comida y no podía encontrarlo. Y sin embargo lo buscaban en todas partes porque estaba en el lugar secreto de Dios. Cuando uno está en el lugar secreto de Dios, uno está aislado del castigo del incrédulo. Eso es lo que lo hace el propio lugar de Dios secreto. Ahora llegamos al Éxodo. Recuerdan que en el primer éxodo, cuando Dios estaba a punto de sacar a su pueblo de Egipto, la tierra de José, la ciudad de José, no la tierra de José, porque José estaba en la tierra de Egipto, la ciudad de José era una ciudad dentro de Egipto. Las cosas que estaban afectando a Egipto estaban afectando a Gosén, y había un tiempo que no había diferencia. ¿Saben por qué? Porque disfrutaban las mismas bendiciones. ¿Saben por qué? Porque aceptaban el mensaje de José. Así que las bendiciones de José estaban siendo esparcidas. Pero llegó un tiempo que el faraón, la Biblia dice que no conocía las bendiciones de José, fue instalado y comenzó a rechazar el mensaje de José. Y rechazar el mensaje de José es rechazar a Dios. Y por tanto, los parientes de José se volvieron aislados. Y gradualmente, Dios y todas sus propiedades comenzaron a salir de Egipto a Gosén. Lean su Biblia. Llegó a un punto, amén, que como resultado del rechazo, Dios estaba teniendo un lugar en Egipto, pero dice la Biblia que ninguno de las plagas entró en Gosén. Es como que Gosén es otro país. Es una ciudad. Tucson es una ciudad dentro de Arizona y todos los problemas de Arizona no estaban llegando a Tucson. ¿Saben por qué? Porque en ese momento Tucson se vuelve lugar secreto. Dios tenía otra diferente economía. Él hizo una brecha para aislar a los incrédulos de las bendiciones de los creyentes. Está hablando de las plagas que cayó sobre Egipto. Y luego oímos que hubo oscuridad sobre todo Egipto, pero había luz en Gosén. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios y todas sus propiedades las reubicó, de nuevo en Gosén. Así que en Gosén encontrarán la columna de fuego. En Gosén encontrarán un profeta. En Gosén encontrarán la palabra de Dios. En Gosén tiene la expiación de la Pascua. ¿Se dan cuenta? Que después de la plaga, de que la noche de la plaga de la noche, Faraón le dijo a Moisés, no vea mi rostro más. El rostro de, el día que vea mi rostro, ese día morirá. Y Moisés dijo, amén. Y esa fue la noche en que Dios completamente ubicó fuera de Egipto, porque mientras Moisés estaba, iba ante Faraón, la columna de fuego iba con él. Pero en el momento en que la columna de fuego lo cortó de Egipto, y Dios le dijo a Moisés, va a haber una plaga más, porque Dios le había dicho a Faraón a través de Moisés, Israel es mi primogénito, déjalos ir, si no los suena, mataré a tu primogénito. Eso fue desde el primer día. Ustedes vieron las plagas que comenzaron, Israel es mi primogénito, déjalos ir, si no los suelta, mataré a tu primogénito. Y Dios lo vio que fuera y dijo, va a haber una plaga más. Se lo dijo antes de, y le dijo al pueblo de Gosén qué hacer, cómo aplicar la señal. Déjenme decirles que no hay otra economía en estos últimos días donde la señal puede ser aplicada fuera del Gosén de esta hora. Aquí voy a terminar cortamente. Síganme. Queremos llevarnos de la Escritura acá, porque el hermano Branham, en el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, dijo, todo lo que Dios quería hacer lo ha mostrado a través de tipos y sombras por todas las Escrituras, que no haya ninguna ofensa. Si tú estás de acuerdo de que Dios reubicó todas sus propiedades en Gosén, estoy llegando a algo. Amén. Porque si ustedes quieren conocer ¿cómo es esta Eva? Miren lo que es. Dice, dijo el hermano Branham que el primer día vindicará el último día. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Lo que él hizo entonces es lo que va a hacer ahora. Aleluya. Él dio el mensaje de la señal. No dentro de Egipto. Él dio el mensaje de la señal justo dentro de Gosén. Solo fue el pueblo de Gosén que entendió cómo aplicar. Por eso es que solo sería la gente de Gosén en estos últimos días que escapará la tribulación. Porque no solo tendrán la sangre, ellos aplicarán la señal. Y la sangre de Jesucristo, expiando por ellos, no van a pasar por la tribulación para sellar su testimonio con la sangre. No, Señor. Dios les dio, dijo, maten un cordero o un cabro. Ya sea un cordero o un carnero, se refiere como carnero. Lean Éxodo 12. Dice, maten el carnero y usen la sangre y aplíquenlo al lintel y a los postes de la puerta. El hermano Branham dijo de que Dios les estaba dando la señal de la cruz. Un calvario bajo el cual vivirían hasta que el verdadero calvario apareciera. ¿Lo aman? Muy bien. Ahora, cuando lo que eso hizo, Dice, quédense detrás de esa señal. No estaban de hecho parados detrás de la sangre. Estaban parados detrás de la aplicación de la sangre. Están captándolo porque si ellos mataban ese cordero y dejaban la sangre en el balde, el ángel de la muerte vendría y los mataría. Así que no solo deben de aceptar la sangre. Eso es lo que dijo el profeta. No vengan esta vez y digan, creo el mensaje. Ustedes, dice, ustedes obedezcan el mensaje. ¿Saben por qué? Obedecer el mensaje es la aplicación de la señal. Así que no maten el cordero y dejen la sangre en el balde. Aplíquenlo, pónganla en los postes de la puerta y el dintel y estén seguros de entender su aplicación. Amén. Dice, mientras ustedes están detrás de él, el ángel de la muerte, al pasar, nunca los tocará. Ese hijo, todos los primogénitos de sus hijos, todos los lograrán. Con tal de que se queden detrás de la aplicación de la señal. Están conmigo, hermanos. Muy bien. ¿Por qué estaba sucediendo eso? Esta revelación de la señal y su aplicación nunca existió en Egipto. Así que Gosén se volvió el lugar secreto del Altísimo en ese tiempo. Si eso es lo que Dios hizo, entonces movámonos gradualmente a nuestro día. ¿Lo aman? Así que voy de regreso al principio. Dios montó. Cuando Dios envió a su pueblo fuera, Él montó jerubines para guardar el camino del árbol de la vida. Ya establecimos eso. Pero este huerto no habría de ser permanente, este guardar, hasta que tuviéramos el perfecto sacrificio que abriría el camino de regreso al árbol de la vida, porque ustedes y yo debemos de comer del árbol de la vida, al que Jesús vino y Él fue a la cruz, y para el tiempo en que su sangre tocó la tierra, antes de que Él entregara el Espíritu, Él declaró, consumado es. La paga por el pecado fue hecha. Y en tres lugares recibieron el efecto de que consumado es. En tres diferentes esferas, en el cielo, en la tierra y abajo. ¿Están conmigo, iglesia? En la tierra, el velo del templo se rompió en dos. ¿Recuerdan del templo de que hablamos? Amén. El velo separaba el lugar santísimo del resto de la corte. Amén. Y se nos decía que hasta que el hombre entrara al lugar santísimo, el cristianismo no es perfeccionado. Así que lo que Dios hizo, rompió el velo por sí mismo desde arriba abajo, mostrando, dijo el hermano Branham, que si fue roto de la parte de arriba abajo, estaba mostrando que Dios lo rompió Él mismo. Amén. Y cuando Él lo rompió, mostró el camino de regreso al lugar santísimo. El profeta dijo, puedo ver a los ángeles de los carubines que están como guardias, declarando, miren, no tenemos trabajo, porque el hombre que nos puso aquí para estar guardándolo, lo abierto por sí mismo, lo puedo ir a Dios diciéndole, no están sin trabajo, porque no hay nada, falta de trabajo en mi economía. Antes les dije que usaran la espalda para dejarlo fuera, pero ahora usen la espada para meterlos adentro. En el mensaje de influencia, dijo el hermano Branham, por eso los ángeles tienen que estar en cada servicio. Dice, tal vez no lo sientan físicamente, pero pueden sentir la influencia, guiándolos para decir amén, para disfrutar en el espíritu y abrirle la palabra mientras están disfrutando de bautismo en bautismo. Es el encargo de los querubines.
Down below,
allá abajo,
the body of the
el cuerpo del cordero estaba en la sepultura. Su alma descendió a hacer qué? A recoger esa llave de la muerte. ¿Están captándolo? Para poder sacar fuera a su propia gente que estaba en la prisión de la carne. Satanás Él es el autor de la muerte.
Desde
Abraham y el resto de ellos que estaban en esa prisión de muerte, estaban encerrados porque murieron en la esperanza del Cristo venidero, murieron creyendo que el Cordero vendría, y para que la fe de ellos fuera perfeccionada tenía que haber una expiación. Esa expiación había sido ofrecida. Ahorita pueden entrar en la presencia de Dios.
And he collected the key.
Y él recogió la llave. Él dio testigo de las almas que están en prisión ahora, y aquellos que nunca se arrepintieron los días de Noé, en los días de Noé, para mostrarles que Noé estaba correcto y ustedes errados. Isaías estaba correcto, ustedes errados. Ezequiel estaba correcto, ustedes errados. Yo fui el que del cual ellos hablaron. Y estoy perfectamente, estoy aquí mismo ahora.
No more salvation at that moment.
No hay más salvación en ese momento. El profeta dijo, uno de estos días va a suceder de nuevo. Nuestro único aspecto de ministro es permanecer aquí a predicarle a los eternos perdidos. Nuestra predicación no ofrecerá salvación, sino que será testigo en contra de aquellos que han rechazado en la hora en que pudieron haber recibido, porque uno de estos días La sangre espiritual será quitada. El que es santo será santo todavía. El que es inmundo todavía será inmundo. Y todavía estaremos aquí. Nada de cruzar, no más salvación. La presencia del creyente es para pararse como un testigo final de que la rechazo de la palabra selló su pérdida. El último acto de Noé fue predicar finalmente a los que perdieron su sangre. Todo es. Así que cuando él termina eso, amén, él fue a abrir a los suyos, a soltar a los suyos. Y la Biblia dice, en el décimo día resucitó con miles y miles de los santos. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Y continuaron ahí como por 40 días, amén, mientras Jesús estaba terminando su ministerio después de la resurrección con sus discípulos. Eso fueron llevados. Ahora vayamos al cielo y ver qué sucedió. En la tierra, el infierno y el cielo. En el cielo, de acuerdo al Apocalipsis 5, el Cordero Sangriento se paró ante el trono. ¿Para hacer qué? Para reclamar el libro. Ahí es donde ustedes entran. Estamos trayéndoselo a ustedes ahora. ¿Qué libro? El libro que fue se perdió en el principio. El libro que fue perdido porque fueron echados fuera del huerto, porque si vamos a ser restaurados al huerto, tenemos que tener el título del huerto. Díganle al diablo que es un usurpador. Él puede ser el Dios de esta edad perversa. Tal vez haya creado un Edén en este tiempo, en este mundo presente, pero no es el poseedor de esta tierra. Iglesia, poseemos esta tierra. Por eso es que la eternidad la vamos a pasar aquí en la tierra. Espero que se den cuenta de eso.
Even your millennium is going to be right on the earth.
¿Saben ustedes que el milenio va a ser aquí mismo en la tierra? La eternidad de ustedes va a estar aquí mismo. Así que el título debe ser traído de regreso a ustedes y a mí. Aleluya. Y esto fue lo que el Cordero se paró para recoger, porque el hombre no podía, no era cómodo de sostener el libro. Eso fue por 2000 años. Estaba clamando, ¿quién es digno? Un día no había nadie digno. Él mismo se hizo el digno. Él creó un cuerpo para sí mismo y él entró en ese cuerpo. Aleluya. El cuerpo era Jesús. Lo que vivía en Jesús era Cristo. Ajá. Y ese Cristo, ese Espíritu eterno, Él es la Elohim. Aleluya. Dios es el Espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Por eso es que en el mensaje del develamiento de Dios, el profeta dijo, todo el Dios se encuentra contenido en un cuerpo. Por eso es que Jesús es la plenitud de Dios corporalmente. Ningún Dios ha visto a Dios en ningún tiempo. El único, el unigénito de Dios lo ha declarado. Ustedes no van a conocer a Dios más allá de un cuerpo especial llamado Jesús. están ahí.
And he did that for a purpose.
Y él hizo eso con un propósito.
In order to get other
para poder
contaminated blood,
that is, dar una sangre no contaminada que es digna de traer, de ser derramado como aceptable y como el precio de la montaña de nuestro pecado. Mientras Juan estaba llorando ahí que nadie era digno, los ancianos dijeron, no llores, Juan, porque el Cordero ha prevalecido. Aleluya. Espérenlo para tomar el libro y soltar los sellos. No solo tomaría el libro, él soltará los sellos. El soltamiento de los sellos revelaría el contenido del libro. Aleluya. Y el contenido del libro, cuando es dado, llamará sus nombres sobrenaturalmente y ustedes van a salir de nuevo. El Hijo del Hombre va a ser revelado en este último día, de acuerdo a Lucas 17:30. Y déjenme decirlo, cada fase del ministerio del Hijo del Hombre se va a manifestar, porque muchos estamos hablando de la revelación del Hijo de Dios, será limitado solo al segundo jalón, que es el discernimiento mesánico. No, Señor.
All the faces of the ministry.
Todas las fases del ministerio están conmigo. Que los judíos y los samaritanos disfrutaron de Cristo, los gentiles disfrutarán lo mismo. Todo el contenido de la revelación del Hijo del Hombre, porque cuando Cristo estaba aquí en un cuerpo, él nunca fue a los gentiles. De hecho, les dijo a los discípulos, no vayan a los gentiles, porque esa no era la temporada de los gentiles. Pero los judíos disfrutaron oyéndolo, disfrutaron el discernimiento mesiánico y disfrutaron la apertura de la palabra. Se reveló a ellos la revelación de parábolas en el lugar secreto del Altísimo. Esos son los contenidos del Hijo del Hombre. Y los gentiles tienen que tener todo el contenido. De otra manera, se nos ha robado, pero gracias a Dios, Dios que no hace trampa, Él cumpla su promesa de Lucas 17:30. En Lucas 17:30 nos ha dado la impresión, pensamiento, que Él no va a estar aquí por sí mismo. Dijo, el Hijo del Hombre revelará al Hijo del Hombre. Estamos pasándonos por esa jornada. El Hijo del Hombre nos revelará a nosotros el Hijo del Hombre, y para que la revelación sea completa, debe traer todo el ministerio de Cristo. Escúchenme, iglesia. El reencarnado ministerio de Cristo, no la persona de Cristo. Eso es lo que, por eso el hermano Branham no es la persona de Jesucristo. Él no nació como Cristo nació. Él nació como ustedes y yo nacimos. Muy bien. Ajá. Pero el ministerio que Él nos trajo a ustedes y a mí es todo el ministerio de Cristo en calidad y contenido y en todo. ¿Saben por qué? Los gentiles no van a recibir nada menos que los otros han disfrutado. Así que en la revelación del Hijo del Hombre encontramos sanidad, encontramos discernimiento mesiánico y encontramos la revelación de la palabra. Pero observen esto. Cuando la revelación comience, esta comenzó, este día se abrió de discernimiento y se abrió como una edad pentecostal. Eso fue por lo cual, y el hermano Branham como mensajero a la iglesia de la Odisea era el mensajero de la edad pentecostal. Los años de Elías, de su ministerio, fueron durante años de un gran avivamiento pentecostal. De 1946 a 1962, las bendiciones que estaban pasando por ahí eran bendiciones de sanidad y discernimiento mesiánico para pequeñas partes de la palabra, para que la gente pudiera ir, porque el enfoque allí eran las señales y maravillas para que la gente pudiera seguir. Pero amigos, señales y maravillas no pueden componer a la novia. ¿Están conmigo? Señales y maravillas atraerán a la novia, así como a otros. Así que el ministerio del primero y segundo Hanor, amén, del profeta, atrajo todo tipo de congregaciones. Lo bueno, lo malo, lo alto, los bajos, los feos, los bellos, los gordos, los delgados, todo tipo de congregación. Así como lo fue para mostrarles un patrón perfecto con el ministerio de Cristo. El aspecto de Elías del ministerio de Cristo era para el mundo. Y lo disfrutaron tanto hasta que contemplaron hacerlo rey. 4,000 no fueron atraídos por causa de la palabra, sino por señales y maravillas. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando se lo perdieron, lo buscaron al otro lado, contrataron barcos para ir a encontrarlo ahí. Eso no importa, dice, hagámosle rey. Y la Biblia dice que no estaban siendo atraídos por la palabra, sino por los milagros de pan, señales y maravillas. Ven, pero ven, necesitamos esas atracciones para poder sacar a la novia de la mezcla, por el que el aspecto final de la revelación del Hijo del Hombre. Están captando lo cual es la apertura de la palabra, lo cual es el soltamiento de los sellos, porque el Cordero prevaleció para tomar el libro, y si tomó el libro y no lo soltaron, no sería terminado el libro. Estaría el libro cerrado como las iglesias del mundo hoy. Llevan grandes Biblias, más grandes que las de ustedes, pero no tienen idea alguna. No estoy diciendo. Apreciamos lo que Dios ha hecho por ustedes y yo. Ellos no tienen idea de lo que hay en el libro. Amén. Porque el contenido del libro solo puede ser revelado en el lugar secreto, así como lo fue en el principio. Parábolas afuera, contenido adentro. Amén. Ustedes tienen que estar listos a seguir la palabra a su propio lugar secreto si quieren disfrutar de las bendiciones. Y el hermano Branham dijo que para disfrutar sus bendiciones no tienen ningún pensamiento, no tienen idea alguna. Tienen que estar listos a dejar caer sus opiniones, sus valores y sus creencias. Algunos de ustedes que tienen opiniones muy fuertes no pueden seguir este mensaje. Van a luchar con este mensaje. Lo van a manejar como la Abiram en el desierto, porque es un cambio de pensamiento. El hermano Branham dijo, cuando los sellos fueron abiertos, la Biblia se volvió. Vio que un nuevo libro, dijo, venía por mi juicio personal, mi entendimiento personal. El hermano Branham tuvo que dejar caer sus ideas y aceptar lo que dice la palabra. Por eso es que los creyentes, para ser restaurados al Edén, tiene que haber una total preeminencia. El mensaje de la hora no es una idea, no es un consejo, es nuestra vida. Les diré que no son todos los que pueden aceptarlo. Por eso es que este aspecto solo es para aquellos para los cuales es diseñado. Ven, ¿por qué tiene que ser secreto? Ven. Lo que ocurrió en Apocalipsis 5 y 6, cuando se hizo manifiesto en la tierra, por la comisión que salió de la vieja ciudad, no están bendecidos. Gente, no es Tucson, Arizona, donde estamos, donde Dios. ¿Recuerdan lo que ocurrió allí? Tal vez es común para ustedes porque estaban aquí, pero no es común para nosotros. Hay memoriales que nunca morirán, no importa cuánta suceda en nuestro propio valor. Dios tiene querubines que están cercanos a la verdad. Aquellos con los rostros de un águila y de un hombre y con la cara de un buey. Su posición en la verdad muestran qué tan deben de estar. Tienen ojos por dentro y por fuera. El profeta dijo, habla de la inteligencia espiritual sobrenatural, más o menos en la hora, cuando la revelación, Apocalipsis 5 y 6, debían de ocurrir en la tierra. Amén. más o menos en la hora cuando el velo del templo sobrenaturalmente debía de ser abierto. Dios puso a los querubín con su espada. Oh, me llevó ahí por segunda vez en el 2023. Amén. Dios hizo caballero a su mensajero con la espada. ¿Creen ustedes que sucedió? Y la cacha de la espada le cabía en la mano perfectamente. ¿No era eso para traer la autoridad de la palabra? Y él trajo esa espada para traerlos adentro, porque la hora, el velo del lugar secreto está casi roto en la tierra, justo en el monte del atardecer que tuve el privilegio de visitar hace años, lo cual ahora está cerrado. El ángel del Señor descendió. No me importa qué digan al respecto. Amén. ¿Saben ustedes que Jesús no pudo hacer mucho en su propia ciudad por causa de tremenda incredulidad? Así que no me digan que la gente de Tucson sabe. Ustedes no lo saben. La palabra lo dice. Yo creo la palabra, no ustedes. A menos que ustedes crean la palabra. Aleluya. ¿El recuento de quién voy a creer? ¿El de ustedes o el de él? ¿El de uno que retrocede o el de un... el que cree o el cuento de... ¿Qué encuentran ustedes en la palabra que el primer comentario del profeta fue? Yo no estaba ahí, ese fue el primero comentario. Entre tipos de creyentes, ¿ustedes creen que tenían... Dios envió... Él preparó palabra para ello antes de que sucediera. Amén. Lo que no pueden negar es que siete ángeles descendieron, aleluya, y llevaron al profeta en un rapto de sí mismo, la verdad de Dios solo conocido a ellos, y lo trajeron de regreso con la comisión. Este es la puesta del sol, vuelve al este, aleluya, para declarar otro día, en la salida del sol. El sol se sale del este. Por eso la comisión fue dada en el oeste, y el cumplimiento de la comisión sucedió en el este. Nosotros creemos eso. Por siete noches y días estuvo ocupado. Lo que sucedió en Apocalipsis 6 estaba sucediendo en la tierra, en su propia tierra. Pero si no son elegidos, y aunque haya sucedido en su ciudad, no le sucederá nada. ¿Cuánta gente en América y en ciudad saben lo que sucedió? Está, a menos que estén sentados en el lugar secreto del Altísimo. Vamos, iglesia. Estaba ocupado abriendo y soltando los sellos. Amén. Aleluya. Ahora, el libro abierto fue rechazado. Ustedes, su ministerio era bueno, en señales y maravillas, sobresaliente. Nunca ha hecho lo que él hizo, pero su enseñanza estaba errada. ¿Cómo te atreves a llamar un profeta, llamarlo profeta, y sin embargo trajo la errada enseñanza? No te estás contradiciendo. La palabra del Señor viene al profeta. Él vino a él. Vino a él. Amén. Amén. Y ellos rechazaron la totalidad de la palabra. La Odisea lo rechazó, así como Egipto rechazó el mensaje de José. Este Jesús, que era una bendición para ellos, que les hizo una nación sobresaliente entre todas las tierras de la tierra, su bendición fue rechazada. Ahí tenían a Jesús que lo llevaban, que lo querían hacer rey. Cuando él empezó a sonar su mensaje, la gente a la que él vino, a menos que coman mi carne y beban mi sangre, lo rechazaron. 4,000, 5,000, 9,000 y varios otros miles, porque estaban contando solo hombres, aparte de mujeres y niños, así que los números pudieran hacer doble o triple. Así que donde ves dos hombres, puedes ver cinco mujeres, no, sin contar, sin hablar de los niños. Así que de los miles se volvieron siete, y de los siete se volvieron doce, y entre los doce a uno era un diablo. En el día de Pentecostés solo habían 120
out of the ministry of
Christ. Del ministerio de Cristo.
Only 120.
Solo 120
to the secret place.
Lo llegaron al lugar secreto entre todas las multitudes.
You remember thousands,
¿recuerdan ustedes miles, miles de miles que saludaron el ministerio del profeta? Tiene que traer lo mismo porque es bajo el mismo Cristo. Así que lo que Cristo experimentó fue la experiencia de los últimos días, el mismo patrón. No fue el dinero de ustedes que llevó al profeta alrededor del mundo siete veces. Ustedes saben eso. Los pentecostales, el evangelio completa, asambleas de Dios, los de eso era el dinero de esa gente que lo llevó por todo el mundo siete veces. Aleluya. Pero este mismo hombre que estaban saludando por todo el mundo, su ministerio empezó a sufrir rechazo hasta que hasta que se redujo a 100. Él tuvo que predicar el presente estado de mi ministerio, a dar consuelo, no a todos, sino a la simiente que estaba entre ellos, que se estaban preguntando qué estaba aconteciendo. Entonces, en 1963, cuando toda la palabra fue abierta, el pueblo la rechazó y había necesidad de nosotros regresar a un lugar secreto. Hay una necesidad de que otra economía se vuelva nuestra. Aleluya. Porque toda la Odisea lo rechazó. Y esto fue lo que fue cumplido en Cristo. ¿Están captándolo? ¿Se encontraron? ¿Se dan cuenta ustedes que aquellos que lo siguieron se volvieron cercanos, pero no solo a cualquiera, sino a Cristo? Debería ser la cosa central de avivamiento. Amén. Cristo estaba afuera. Y de que estaba afuera, hermano Branham habló de los ministros de Chicago. Amén. ¿Recuerdan? Él dijo, cuando, oh, ¿cómo no podemos decir estas cosas? Ustedes conocen la historia, así que no voy a pasar por el contenido tanto para salvarles tiempo. Pero ¿saben qué? Cuando ellos tuvieron la oportunidad de oír la verdad, el profeta dijo, todos ellos dijeron, no sabíamos esto, vamos a venir a bautizarnos, compraremos la cinta y lo enviaremos a todas las parroquias. Tenemos que seguir la verdad, pero amén. Pero 5 años más tarde, el profeta dijo en un mensaje la acusación, todavía los estamos esperando, no han venido, dijo, porque el costo es demasiado grande. Pero ¿saben lo que ellos han hecho? Dijo, ¿quieren saber lo que hicieron? Cometieron el pecado imperdonable, está ahí, léanlo. El profeta trajo la escritura de Hebreo capítulo 6 y la aplicó a ellos. ¿Saben qué es el pecado imperdonable? Oír la verdad, reconocer que es la verdad y rehusar andar en él. Ese es el pecado imperdonable. La iglesia lo tuvo. Y desde ese momento, la iglesia lo oyó y dijo, ninguna denominación puede cambiar alguna vez colectivamente, porque de ese momento se vuelve una salvación individual. Todas las simientes de Dios en esas denominaciones van a salir. Por eso Cristo estaba tocando fuera de la puerta de la Odisea. Él no está queriendo entrar de nuevo, pero dijo, el que quiera se vuelve un evangelio para el individuo, no para el grupo, no es para una familia, tanto como la familia mía, pero se volvió un evangelio del que quiera. Y ese que quiera debe estar dispuesto a hacer qué, salir. La Odisea se volvió un anatema para Dios, y porque Cristo estaba afuera, la Odisea, para darle salvación, está escuchando, ustedes pueden obtener el bautismo del Espíritu Santo, pueden aplicar la señal allá. Yo conozco el balance de la palabra. En los días, el hermano Branham comentaba, yo sé que está ahí, pero si ven la palabra correctamente, no hay confusión. Pero cuando los sellos fueron abiertos, ¿qué dijo el mismo profeta? Si ustedes están verdaderamente llenos del Espíritu Santo, si hacen que, hará que lo llevará al almacén. Él lo llevará a la abundancia de la verdad. Y eso es lo que sucedió en el día de Pentecostés. Oh, iglesia, la gente que fueron bautizados, la gente bautizada era gente que nunca se preparó para un avivamiento, que solo estaban pasando por ahí. Lean su Biblia. Y porque había gente que estaba actuando irresponsable cuando, a las 9 de la mañana, cuando la gente debería estar trabajando. Los vieron como ebrios y dijeron, ¿qué está volviéndose nuestra palabra? Nunca hemos visto esto antes. Gente posible. Se pusieron tan borrachos en este tiempo del día. Vamos, hagamos algo al respecto. Eso es lo que los trajo ahí. Ellos nunca se prepararon para lo que se iban a encontrar. Están siguiéndome, así que deben de leer la Escritura. Perdiéndose para obtener el pensamiento, pero el momento en que la palabra fue predicada con ellos, a ellos se conectó con la simiente. Y 3,000 entre la multitud dijeron, un momento, no sé cómo me estoy sintiendo, solo me voy a rendir a esto. ¿Tú quieres unirte? Dijo algo. Y no, algo se conectó. ¿Y saben qué? 3,000 personas en un solo recorrido vinieron al Señor. Ahora espérenlo. Cuando fueron bautizados y se oró por ellos, la palabra dice que recibieron el Espíritu Santo. Y el momento que el Espíritu Santo vino, hizo lo mismo, cambió sus apetitos. La Biblia dice que continuaron firmemente, significando que nunca retrocedieron.
Amén.
A las viejas denominaciones, aunque la experiencia que tuvieron nunca se prepararon para ella, pero los cambió tanto al punto de que el apetito de ellos no podía soportar lo que se estaban alimentando antes. ¿Qué les están diciendo? Si verdaderamente tienen el Espíritu Santo, no los guía a la palabra revelada de su día. Tienen un espíritu, pero no es, santo. Así que el hermano Branham estuvo correcto en encomendar a la gente y decir que un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios lo va a probar. Cuando la palabra de Dios se abrió y el hombre que tenía el Espíritu de Dios no podía seguir la palabra hasta el final, ve, ahí está la pregunta. Nunca sucedió. Tiene una unción, pero nunca sucedió en el alma. Si llega al centro, ese hombre no va a estar en paz hasta que abraza la luz. Aleluya. Porque cuando los sellos se abrieron, amén, el Señor volteó una esquina y Jesús se paró afuera llamando a los suyos. Amén. Él dijo, yo les aconsejo, si ustedes miran la totalidad del consejo de Dios, el contenido es darles una cura para la condición de la Odisea, pero dice, no puedes aplicar esa cura en la Odisea, tienen que salir. Cuando están saliendo, ¿a qué están entrando? Están entrando en el lugar secreto, donde todas las cosas son posibles. Les diré cuál es ese lugar secreto antes de detenerme. Yo pasé como 2 años porque el hermano Branham predicó su final mensaje, lo llamó es la salida del sol. ¿Cuántos han oído ese mensaje? En ese mensaje el hermano Branham dijo, yo quiero que este tiempo signifique más para ustedes que cualquier otro, porque la mayor parte de esas estamos hablando de la resurrección del novio. Ese mensaje no fue para celebrar la resurrección de Cristo. Si me dudan, vayan a leerlo de nuevo. Es para celebrar la resurrección de ustedes mismos. Porque seguía diciendo en ese mensaje, él dijo, lo que ha hecho por él es lo que hizo por él, es lo que hace, lo que ha hecho también por ustedes. Y la misma escritura que se aplicó a Cristo también dice se aplicó a ustedes. Dice, esto es lo yo quiero que signifique más para ustedes que cualquier otro instante. Porque esta Pascua, es la resurrección de la novia de Jesucristo, de esa muerto del nominacionalismo a la gloria, a la edad gloriosa de la novia, así lo dijo.
So if he said the bride has an age,
Así que establece a la novia como una edad nos está apuntando a otra bendición, que una nueva economía también ha sido carvada, tallada. Que estaba, va a haber una edad dentro de una edad, así como Gosed estaba dentro de Egipto, así como el arroyo de Kerit estaba dentro de Israel. Están viendo los tipos alineándose, así que va a haber una economía, amén, que está protegido de todos los efectos de la Odisea. Va a haber gente que no va a estar ciega, porque aceptarán la totalidad del consejo de Dios. Ungirán sus ojos con el colirio del mensaje de la hora y verán. No estarán desnudos porque estarán vestidos. Toda condición de la Odisea no tendrá efecto en ellos, así como la condición de Egipto no tiene efecto en los moradores de Gosén. Estamos de regreso en nuestro Gosén, hermanos, y déjenme decirles, por esto es que todos los
the pillar of fire,
la columna de fuego, todos los el mensajero, el mensaje del mensajero, y déjenme decirles, la aplicación de la señal. ¿Saben que el hermano Branham dijo que el mensaje de la señal era el mensaje que debía de venir después de los sellos? ¿Están captando eso? Los sellos nos sacaron fuera de la economía de la Odisea y nos trajo al lugar de secreto de Dios, donde podemos aplicar la señal y escapar el poder, el efecto de la muerte. Porque la muerte está pegando. No es que va a pegar. Hermano Branham dijo que ya comenzó la muerte, a pegar la muerte. Lean su mensaje. En 1963, la iglesia fue acusada. Y en 1964, reconociendo su día y su mensaje, el profeta dijo que están más allá de redención. Y en 1965 dijo están muertos. Esas son afirmaciones profundas. No fueron hechos casualmente. Son para mostrarles a ustedes el programa de Dios para este día, porque el jinete pálido se levantó y va a tener un clímax en el sistema de la bestia, donde Satanás estará totalmente encarnado en un hombre que es presentemente el falso profeta, porque ahora está por el espíritu del anticristo. Pero cuando venga la plenitud del diablo, aquellos de la plenitud de Dios, va a ser la plenitud de Dios encarnadamente. La plenitud del diablo va a encarnarse. Se va a volver que la bestia va a estar y va a hacer terror. Oh, mi amado hermano y hermana. Los que deben de estar en fuego. Ya está colapsando, dice, va a colapsar. Dice, es la mano de Dios quien en ningún va en el dedo de Dios para hacer caer la economía del país. Amén. Y por extensión todo el mundo para que puedan ir y por medio traer. Pero gracias a Dios que aquellos de tenemos una promesa de que aquellos que están en el libro de la vida del Cordero no adorarán la imagen de la vista, porque han sido traídos a una economía diferente. Así que estamos en la edad de la novia, amigos. Aleluya. Por eso el mensaje, dijo el hermano Branham, tenemos acceso a nuestra sanidad, a nuestra liberación, a nuestras bendiciones dentro del alimento espiritual. Aunque la economía del mundo ha fallado, dice, estamos en una economía donde el mundo nominal no sabe nada. No importa la escasez, no importa los dolores, no importa qué, los hijos creyentes de Dios serán cuidados espiritualmente, físicamente, porque si puede salvar el alma de ustedes, sanará sus cuerpos. cambiará la situación de ustedes. Esta es la condición, la economía en la que nos encontramos, la economía de la edad de la novia, el lugar secreto del Altísimo, donde Dios está completamente develándose. Amén. Ustedes saben, un novio no se devela a la novia en un lugar público. Yo estoy saliéndome de mi idioma ahorita. La novia tiene derecho a ese develamiento. ¿Saben por qué? Porque hay un matrimonio. Mi hermano, mi hermana, quiero que sepan, no nos vamos al cielo para el matrimonio. Vamos para la cena de las bodas. Así que me preguntan, ¿dónde ha sido el matrimonio o la boda? Aquí mismo está ocurriendo, hermano. Amén. El profeta no pudiera, él dijo, el profeta, el matrimonio, la boda ya sucedió, porque la unión del cuerpo y el novio es el matrimonio de la boda. Y la revelación del Hijo de del hombre viene en su totalidad. Es lo que están dicho. No solo disfrutan el ministerio de sanidad y del Hijo del Hombre, estamos disfrutando donde arrebata su palabra toda la economía. El hermano Branham dice, la total revelación une a la cabeza con el cuerpo, donde eso ocurre por avance, sabiendo que otros van a venir en la unión invisible. Él dio su mensaje de día de gracia. ¿Por qué? Porque el profeta, el propósito de Dios se ha propuesto. El profeta dijo, cuando ese propósito se ha cumplido, él lo dio en noviembre y en diciembre se fue, sabiendo de que la novia se ha casado totalmente con el novio. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos de regreso en el lugar secreto con él. ¿Para hacer qué? Para consumar nuestro matrimonio. Para llevar la simiente de nuestro esposo. Para comer el libro. Ay. ¿Están disfrutando? ¿Están comiendo el libro? Deben de comer el libro. Si no se comen el libro, están enfermos, hermanos. Están enfermos. Y el apetito del Espíritu Santo es tener hambre por la palabra revelada. No solo el libro cerrado, porque en Apocalipsis 10, el poderoso ángel se paró con el libro abierto. ¿No es correcto? Fue un libro abierto que fue entregado a Juan, un tipo de ustedes. Fue la palabra revelada que fue dada a ustedes. Y ustedes son mandados a comérselo. Tener compañerismo con él. Lo hará llevar la simiente de su esposo. Esa es la impregnación. El profeta dijo, la novia de Dios tiene que ser impregnada por la palabra. Y cuando la mujer se embaraza, saben que hay muchos cambios. Nuestra vestidura cambiará. Así que ustedes no le tendrán que decir al verdadero creyente que se vista correctamente. Observen que la vida creciendo en ella le dirá qué tipo de correcto de vestidura, el tipo correcto de comida, el tipo correcto de lugares a donde ir. Porque esa experiencia trae un cambio total. Aleluya. ¿Por qué debe ser embarazada? Porque debe de replicar a nuestro esposo. Va a reproducir a Cristo de nuevo. La Biblia dice que Juan debe profetizar el testimonio de Jesús por medio de profecía espiritual. Cuando Cristo venga a reproducirse de nuevo, lo que Él hizo, nosotros lo haremos. Por eso es lo que Dios nos ha traído a su lugar secreto. Elías comió sobrenaturalmente y nosotros estamos alimentándonos sobrenaturalmente. Coman, hermano y hermana, vamos a necesitar toda energía. Tenemos que estar tanto mucho tiempo en la presencia de Dios para que salgan como Elías un día y digan, por mi palabra. ¿Saben que hay una promesa así? Hermano Branham dice, ahorita oramos, pero entonces hablaremos y todo responderá a nuestro habla. Dios los bendiga. Shalom.